Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días, una semana más desde este cruce de caminos donde cada lunes nos encontramos. Os saludan Sariz Orío desde el control y Carmen Leínez, quien nos habla. Esperamos que paséis una próxima hora agradable y que en ella los lazos de hermandad entre todos nosotros se hagan todavía más estrechos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar de religiones y en concreto de tres distintas, las tres implantadas en tierras valencianas y las tres con un espíritu de paz y concordia en estos albores del siglo XXI. Para este programa contamos con la presencia de tres caballeros, pero las damas primero. Carmen Puig, miembro de la Asamblea Espiritual Local de Bajay. José Miguel Loras Sobradors, del Comité de Asuntos Externos en Valencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José María Escalclein, de Confesión Católica y es director de Cáritas en Valencia. Y José Toribio Cabrera, al igual que Carmen, pertenecientes a la comunidad de la fe bajaí aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Mira, yo tengo una batería de preguntas que me gustaría haceros a cada uno de vosotros. Sin embargo, no es mi intención convertir esto en una suerte de interrogatorio de tercer grado. Así que os pido que cada uno de los temas que vaya sacando, y aunque la pregunta la haya realizado a uno de vosotros en concreto, los demás opinéis o deis el punto de vista de vuestra fe específica. Quiero que sea esto un diálogo entre viejos amigos. Otra cosa, doy por supuesto que la fe mayoritaria de quienes nos escuchan, o al menos su fe, digamos, cultural, es la católica romana. Así que con esta religión no penetraremos en detalles que posiblemente todos conoceremos. Carmen, José y José Miguel, cuando todas las grandes religiones del planeta llevaban al menos un milenio y medio entre nosotros, por no hablar de los tres del judaísmo y el hinduismo, en el siglo XIX, en Estados Unidos y en Irán, surgen dos nuevas religiones que a lo largo del siglo XX tienen un crecimiento imparable. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué queréis? Sí.
Pues si me dais la palabra, en primer lugar, soy José Miguel Lores de la Iglesia de Jesucristo y nosotros no creemos que la Iglesia de Jesucristo sea una iglesia nueva, sino creemos que es una restauración de la iglesia primitiva, de la iglesia original que fundó Jesucristo en tierras de Palestina. Creemos que el Evangelio se predicó desde el principio de los días, que el Evangelio es el mismo, que no puede cambiar y que cuando los hombres se desvían de lo que es el mensaje de Dios, la verdad se retira de la tierra y las personas quedan a solas a buscar por sí mismos el sentido de la vida y la verdad, las verdades últimas. Creemos que eso sucedió después de Jesucristo y que la Iglesia fue restaurada mediante el poder de Dios y a través de un profeta, José Smith, en el siglo XIX, como decía Carmen, en tierras americanas.
¿Vosotros pensáis lo mismo? Bueno.
Bien, para los bajáis la religión es como la primavera. Cada X tiempo Dios pone en marcha una nueva fuerza que agiliza la vida de la humanidad y que trae una nueva fuerza motriz para la civilización humana. Entonces, en el siglo XVIII o XIX hubo un gran despertar en toda la tierra. Y aparecieron distintas manifestaciones, distintas cleros buscando al prometido, ¿no? Porque los bajáis entendemos que Bajaulá es la vuelta de Cristo, es la vuelta de una nueva manifestación que cumple lo que Dios prometió de la unidad del género humano. O sea que Bajaulá trae preceptos y leyes para unir a la humanidad. Entonces él cumple el anhelo que tenía la humanidad desde la antigüedad, ¿no? Y en estos momentos hay bajáis en todas las partes del mundo, en todos los países. Hay como unos 7 millones de bajáis de todas las confesiones y culturas y creencias. Y estamos trabajando por el principio de la unidad del género humano.
Muy bien. Y la pregunta va también para nuestro otro contertulio, José María. ¿Cómo se ve desde la fe católica el surgimiento de otros credos religiosos? ¿Con miedo, con prevención, con alegría?
Alegría. Vamos claro. A ver. Desde nuestra concepción, que está muy bien recogida en el credo, las creencias del cristiano, partimos de la base de la existencia de un ser supremo, amoroso, que nos creó y que nos dio dos cosas importantes. Una es la existencia y la segunda es la razón, y la libertad, la libertad. Entonces cada hombre tiene una necesidad espiritual que sobrepasa su dimensión, su poder. Entonces por eso en todo ser humano existe el deseo de un acercamiento a un ser superior. Ese acercamiento a un ser superior en cada momento y en cada cultura tiene unas manifestaciones distintas. Pero lo importante es que se pueda potenciar en el ser humano ese conocimiento de las limitaciones que tiene cada uno, la finitud que cada uno de nosotros tiene y el pensar en la existencia de ese ser supremo. Entonces, hay un hecho que es socialmente hoy muy presente. Hay unas nuevas ingenierías sociales que quieren desposeer al ser humano de la parte espiritual. Entonces sí que hay una lucha fuerte de religiones por un ámbito que está en toda la sociedad y está en todo el mundo. Había un gran pensador del siglo pasado que decía, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, es que cree en todo. Entonces, por eso hoy día hay supersticiones, echadores de cartas, astrologías. Concretamente, en Estados Unidos están registradas más de 1.800 religiones distintas. ¿Esto es malo o es bueno? Yo entiendo que es bueno. Cada uno debe encontrar la manifestación que le acerque más a ese ser supremo y que al mismo tiempo pueda realizarse cada vez más como persona. O sea, alegría.
Sí, eso es estupendo. Y algo que os une a los tres, el catolicismo, mormonismo y bajaí, es la persecución que habéis tenido siempre, ¿no?, en los comienzos.
Es cierto, no, y no solamente en los comienzos. En las tres religiones que en este momento estamos aquí, nuestros fundadores, digamos, claro, han padecido por su fe, por lo que creían. Y además fueron sacrificados, fueron
exactamente,
muertos.
Por eso lo digo, sois los tres más.
Pero eso es propio del ser humano, en que muchas veces, ¿por qué hay esa lucha de crear esa ingeniería social? Se quiere crear un nuevo hombre que esté desprovisto de conciencia, de que no sea capaz de ser un luz para el mundo. Entonces les gusta encontrar una uniformidad, un criterio único en la forma de pensar y una materialización de todo. Entonces, incluso el que no cree, cree. Su ídolo es el materialismo, es como decía hace un momento mi compañero José Miguel, busca en la música, en el hedonismo, en mil cosas donde encontrarlo. El cristiano lo centra fundamentalmente en el acercamiento a ese Dios, que es Dios de amor, y sobre todo de atención al hermano. Todos nosotros, para el cristiano es un hermano y por lo tanto debe de ayudarle dentro de sus posibilidades.
José María, el catolicismo es la religión mayoritaria en Europa y el Papa, el jefe del Estado.
Por ahora, ¿crees? Mayoritario por ahora.
Bueno, dentro de...
Dentro de 20 años será el islamismo, prácticamente.
Eso es lo malo, ¿no? Sí. Bueno, malo...
Pues malo,
bueno,
no, es otra forma.
Es otra forma de ver las cosas. Y como te decía, el Papa, el jefe del Estado, ¿crees que esto la coloca en una posición de dominio? ¿Ha de tener más presencia que el resto de las fes, incluidas, por supuesto, el judaísmo, islam y los protestantismos?
Yo creo que no. El poder no lo da solamente el número, Yo creo que, en principio, son respetables cualquier creencia siempre que esté dentro de la recta razón. Entonces, sí es cierto que en unas situaciones como las que nos movemos, en que interviene mucho el número de personas, pues tenga una cierta prevalencia social sobre otras y sea más conocida, pero eso no quiere decir que las minoritarias no deben de tener su espacio y la posibilidad de desarrollarse, O sea, en Cáritas, por ejemplo, porque has citado antes, venía gente, lo mejor, con deseos de ser voluntario, y después de pasar de un curso de formación se le hacía ver que lo mejor, en vez de estar en Cáritas, era mejor que estuviese en Cruz Roja o en cualquier otra institución.
Claro.
¿Por qué? Porque conociéndolo un poco más, veíamos que su desarrollo iba mejor en otro camino, ¿eh? Por lo tanto, todos deben de tener capacidad de poder tener su campo de acción, ¿eh?
Y para todos, ¿qué futuro le veis a la convivencia religiosa en Europa? En vuestra opinión, ¿podría llegar de nuevo una época de persecuciones?
Sí, a mí me gustaría un poco, pues, haciendo referencia a las Escrituras, porque muchas veces hablamos de religión y nos olvidamos del factor más importante, que es Dios. Y Dios revela, y a través de sus profetas ha revelado muchas cosas. Entonces, nosotros sí que pensamos que en un futuro, no sabemos cuándo, podrán venir persecuciones, y no porque lo digamos nosotros, sino porque está recogido en la Biblia. ¿Y cómo se llegarán a esas persecuciones? ¿Cómo se producirán? Pues es algo que desconocemos. Pero que el hecho religioso volverá a ser perseguido, pues no me cabe duda, seguramente, tanto en Europa como en otras partes del mundo. De hecho, nos acompañan hoy dos hermanos bajáis, y ellos ahora mismo están siendo perseguidos en Irán. Luego, la persecución no ha dejado de ser, sino que existe y es una constante. Las religiones son perseguidas, por desgracia, sí.
No, y está en todos los medios, porque la católica también está sufriendo persecuciones. Y luego, al mismo tiempo, nos encontramos con algo que es todavía más sutil. La persecución en la cual se mata al ser humano, se le tortura, es muy visible. Pero hay otra que es más sibilina, que es ese de que te miren, que se sonrían, de que te estén dejando de lado. Y esa está sufriendo la humanidad desde siempre, ¿eh? Mirad, yo creo que todo aquel que tiene una profunda creencia en su forma de vivir la manifiesta. Y al mismo tiempo es un testigo molesto para una sociedad materializada que ve que hay una piedra de escándalo. Entonces hay un deseo de eliminación de esas creencias. Aparte, nosotros estamos convencidos de la existencia del maligno, que trabaja con distintas estructuras. Por eso un papa anterior dijo que en nuestra sociedad existían las estructuras de pecado, ¿eh? En donde en realidad pues está manifestando ese mal, ¿eh?
Pues si os parece, vamos a hacer ahora la primera de nuestras pausas musicales. Hoy traemos un pequeño surtido de piezas pertenecientes a cantantes o compositores de la fe de nuestros entrevistados. Os dejo con la canción Me levantaré, del grupo católico Sun Bai Fu.
Me levantaré en que soy digno de nada y no entres en mi casa. Tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré.
Carmen y José, ¿cuáles son las características principales de la fe bahá'í?
Bueno, pues buenos días. Las características principales de la fe bahá'í son la unidad. Lo que habla la fe bahá'í es de la unidad, tanto de las religiones, la unidad de Dios. Todas las religiones salen de un mismo Dios y todas... todos somos hijos del mismo Dios, ¿no? Todos somos como hojas del mismo árbol. Entonces, una de ellas sería la unidad, tanto de todas las razas, de la humanidad en sí. Y, bueno, pues, ¿cómo se puede conseguir esta unidad? Pues, por ejemplo, con la eliminación de prejuicios, con el desarrollo del ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer. Pues, por ejemplo, la mujer y el hombre las podríamos comparar con las alas de un mismo pájaro. Si estas alas no están igualmente fortalecidas, este pájaro no va a poder volar, ¿verdad? Otro de los principios sería, pues, una lengua secundaria común para todos los países para facilitar la comunicación. Respetando las lenguas minoritarias y la cultura de cada zona, por supuesto.
Eso está muy bien.
Quería decir que un bahá'í, o sea, para el bahá'í no existen religiones sino la religión. O sea, que pensamos que Dios tuvo un pacto con la humanidad, una alianza, y que de cuando en cuando enviaría un profeta, ¿no? Y en este caso es bahá'u'llá. Y uno de los principios muy importantes de la fe bahá'í es la investigación independiente de la verdad. O sea, un bahá'í tiene que investigar todas las religiones y conocerlas a todos. O sea, no, aquí no existe la herencia de que porque tus padres tengan una religión tú ya la asumes, sino que a los 15 años tú investigas y aceptas la fe, ¿no? Y el principio que se entiende es eso, la unidad, entendemos tres puntos, que es la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de los profetas. O sea, toda la humanidad somos como hojas de un mismo árbol y flores de un mismo jardín. Y no hay separaciones, sino que ha sido... El que ha dado esta diversidad ha sido por la evolución de la Tierra, ¿no? Pero en el fondo todos los seres humanos somos espirituales y todos tenemos un deseo espiritual, ¿no? Y otro de los principios, por ejemplo, es, como ha dicho ella, la abolición de los prejuicios, el acuerdo entre la ciencia y la religión, la necesidad de un idioma internacional auxiliar que ayude a los seres humanos a entendernos, porque ahora estamos en un nuevo poder, en un nuevo proceso de evolución de la humanidad. O sea, tenemos unas nuevas necesidades. Y también, aparte de un tribunal internacional de justicia, esto ya lo dijo bahá'u'llá hace 160 años en Irán, también hay la necesidad de un reparto de la riqueza, la solución espiritual del problema económico y social. O sea, no puede haber la acumulación de grandes riquezas en unos sitios y pobreza en otros, sino que toda la humanidad son como dedos, somos como partes de un cuerpo. Si una parte de ese cuerpo está afligida, pues todo lo demás lo nota, ¿no? Entonces necesitamos un equilibrio en la sociedad, ¿no?, y en la humanidad.
Y la misma pregunta te hago a ti, José Miguel. ¿Por qué rasgos se caracteriza el mormonismo?
Sí, el mormonismo, la Iglesia de Jesucristo, Nosotros creemos que enseña el Evangelio de Jesucristo en su pureza, sus enseñanzas, y nosotros creemos que Dios habla con el hombre, que al igual que lo hizo en la Biblia, sigue hablando en nuestros días, y que todos tenemos derecho a recibir revelación a través del Espíritu Santo dentro de un orden. Creemos que para nuestra vida familiar y personal todos tenemos derecho al faro del Señor, podemos orar y recibir revelación, pero para recibir revelación para toda la Iglesia en su conjunto solo la puede recibir el presidente o profeta al que sostenemos como tal. Creemos que Dios, como decíamos, no hará nada sin que enseñe sus secretos a sus siervos los profetas, y en la actualidad, pues al igual que hizo en la antigüedad, llamó a un profeta, en este caso José Smith, para restaurar su iglesia, y desde entonces pues ha habido siempre un hombre que ha sido sostenido como profeta, que tiene las llaves de la revelación y a través del cual pues Dios va organizando su iglesia y va haciendo que el Evangelio se vaya predicando en todos los países del mundo. Creo que la revelación a través del Espíritu Santo puede ser la característica más importante de nuestra iglesia.
Y una pregunta importante para los cuatro. ¿La persona que no forma parte de vuestra religión está condenada a las llamas del infierno? ¿Se aplica en la fe bajaí, al igual que en el mormonismo, el dicho de que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Se sigue aplicando el mismo en el catolicismo?
Vamos a ver. Los cristianos tenemos un articulado que es el credo, y como es una religión mayoritaria, todo el mundo se conoce el credo. Pero aparte de esas creencias que son fundamentales, existen luego las particulares de cada uno que amplían estas y que no contradicen a las anteriores. La postura esa de que fuera de la iglesia no se encuentra la salvación es una postura muy clásica, muy clásica, y que yo no sé hasta qué punto hay religiones que sí que la mantienen. Pero yo he dicho al principio que los dos grandes dones que hemos recibido del Creador son la existencia y la libertad. Entonces yo creo que cada ser humano debe de ir buscando sus caminos de salvación. Entonces, no sería justo, por ejemplo, en una determinada población de África, digo de África por hablar de una zona,
sí,
aquel que no tenga acceso a un conocimiento de otras realidades, vive y siendo fiel a los principios que él mantiene, yo creo en la bondad infinita de ese ser superior que nos hizo. Luego, yo no puedo admitir que el que no esté en la religión que yo profeso no pueda tener esa felicidad.
El acceso.
Claro, para mí es mi postura.
Me gusta mucho que hagas la pregunta y que hicieras la mención a nuestra iglesia, y me gustaría aclarar un poco. Nosotros creemos que Dios ha preparado un camino para que el hombre pueda alcanzar el reino celestial, un camino en el cual se va preparando, se va perfeccionando, porque sabemos que nada impuro puede morar en el reino de Dios, y es necesario que el hombre pues recorra ese camino. No hay otro medio para la salvación sino Jesucristo, no hay otro camino. Pero también creemos que las personas recibirán un justo juicio y todos vamos a tener el mismo derecho, la misma oportunidad de conocer el Evangelio y aceptarlo. Aquellos que no lo conozcan en esta vida, como decía José María, en África, pues en el mundo de los espíritus lo escucharán y tendrán la misma opción de cualquier otra persona de aceptarlo o de no aceptarlo. Pero creemos que, como decía también José María, el hombre es libre y es libre de obedecer a Dios o de no obedecerle. Y en el caso de que no desee obedecer a Dios, pues no podrá recibir las bendiciones que le ha preparado.
Oye, qué bien, estamos de acuerdo todos, ¿eh? Y una pregunta comprometida. Y doy por sentado que todos conocéis la Biblia. ¿Habéis leído o al menos hojeado los libros de cada uno de vuestras creencias? Es decir, José Miguel, ¿conoces los textos fundamentales de la fe bajaí? ¿Habéis leído, Carmen o José, el libro del Mormón?
Bueno, yo, me decís primero la pregunta, sí. Yo no he leído los textos bajáis, pero conozco a José Toribio y a Carmen, y de reuniones en que hemos coincidido y que ellos han compartido parte de sus textos, pues algo que conozco. Y también me he informado y conozco sus buenas intenciones, conozco sus buenos principios, pero no comparto sus creencias. Pero reconozco que en ellos que hay un buen propósito y un buen ánimo de crear una unidad mundial y un gobierno mundial para el perfeccionamiento del mundo.
Estupendo, algo te ha aportado.
Yo, contestando a la pregunta que has lanzado, debo decir que, claro, los conocimientos que tengo de otras religiones, no solamente las que están presentes en esta mesa, sino en general, pues es pobre, es pobre. Es cierto que me he preocupado de conocer un poco en profundidad otras religiones por una serie de circunstancias. Muchas veces son pura casualidad. Es cierto también que tengo en casa un libro magnífico que es Historia de las Religiones. Son todas las religiones que están más o menos. Y allí hace un breve resumen de cada una de ellas. Pero yo es que soy, no sé, muy abierto a la bondad del ser humano. Eso no quiere decir que no sepa que hay maldad también. Entonces, Dios es un ser inabarcable. Y ninguna religión es capaz de definir a ese Dios, a ese ser que es supremo. Si fuese definible, no merecería el ser Dios. Precisamente una de las características que tiene el supremo Hacedor es que es inabarcable. En nuestra mente no es capaz nosotros de comprenderlo. Entonces yo creo que el ansia que tiene todo ser humano de ese ser perfecto se manifiesta a través de todas las religiones y cada uno de ellos hace una imagen parcial de esa realidad. O sea, en realidad un conocimiento, y no digo que sea el profundo de Dios, sería la suma de todas.
Exacto.
Y creo que tampoco llegaríamos a ello. Dios, si fuese definible, para mí es lo más importante, no sería Dios.
Hablamos de las cosas que teníamos en común y ahí tenemos que disentir. Nosotros creemos o aceptamos que todas las iglesias puedan tener parte de verdad, pero y pensamos también que el hombre no puede llegar a Dios, pero sí que creemos que Dios se revela al hombre y creemos que se ha revelado. Y el concepto que tenemos de Dios quizás no sea el mismo que otras iglesias. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios y es un ser de carne y huesos. Creemos que el Padre también es a semejanza de Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo a semejanza del Padre, también es un ser de carne y huesos, y creemos que el Espíritu Santo, que también es Dios, son un Dios en propósito y en armonía, los tres, es un personaje de Espíritu. Y creemos que así como el hombre no puede llegar a Dios, Dios sí que puede hablar al hombre y revelarse.
Bueno, eso es exactamente lo mismo que ocurre en la religión católica, exactamente igual. Luego hay matices que son los que lo diferencian. Pero en lo fundamental, no has dicho nada que yo no pueda asumir. Está totalmente asumido.
Bueno, sí, que bueno, referente a la pregunta, que nosotros, Bajaola nos ha dicho que Dios ha hecho una alianza con el hombre. Y esa alianza es que nunca nos va a abandonar, nunca va a abandonar a la humanidad. Y que el único requisito que tiene que cumplir la humanidad es amar a Dios.
Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos también. Totalmente de acuerdo.
Así es. Entonces, bueno, también nos dice que, bueno, que la humanidad a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando y en consecuencia a esto pues ha ido mandando diferentes profetas que han ido dejando no solamente este mensaje de amor desde Dios a la humanidad, sino también pues una serie de leyes y de normas que eran necesarias para esa época. A lo largo de la larguísima historia de la humanidad, pues el mensaje en cuanto a leyes ha ido ampliándose. Pues creemos en la revelación progresiva. Entonces, nosotros en las revelaciones de Bajaola tenemos muchas referencias a todas las otras religiones. No porque sean otras religiones, sino porque es la misma religión, que es la religión de Dios, que se va manifestando por etapas. Claro. Como podría ser pues la educación humana, ¿no? El instituto, la universidad.
Vuestras tres religiones son proselitistas. ¿Eso quiere decir que en vez del trabajo en conjunto por tantos problemas que vive hoy la sociedad, se establece entre vosotros una suerte de competencia?
Vamos a ver.
Yo creo, José María.
El proselitismo se puede entender en buen sentido o en malo. Vamos a ver. Si yo os quiero a vosotros y resulta que os conozco y he leído un libro que me parece interesantísimo, yo os voy a decir, tomad este libro, leedlo, compradlo.
Claro.
¿Por qué? Porque quiero haceros partícipes de algo que para mí ha sido enriquecedor y como os quiero, quiero que participéis de ello. Entendido bajo ese sentido, el proselitismo lo entiendo como positivo. Tiene aspectos negativos de querer acaparar a más gente, atraerlos, porque te puede aportar medios económicos, etcétera, etcétera, poder, riqueza. En ese sentido no. Pero en el sentido de que aquel que encuentra algo que le agrada y que cree que es la verdad, está en su obligación de manifestarlo y hacerlo llegar al que está más cercano a él.
Claro. Yo estoy de acuerdo con José María y además es un mandamiento de Dios. propio Jesucristo, después de resucitar, el mandamiento a sus discípulos fue que predicaran el Evangelio. Predicar. Y creo que son dos cosas distintas, el predicar el Evangelio y el poder trabajar en causas comunes. Nosotros podemos unirnos con la Iglesia Católica, con la fe bahá'í, para trabajar en causas comunes, erradicar la injusticia, luchar contra la pobreza, pero eso no quita que nosotros, como creemos que el hombre para ser salvo debe guardar los mandamientos del Señor, pues que queramos poneros a disposición de todo el género humano.
Y José Miguel, ¿es el afán principal del mormonismo convertir a la humanidad entera?
Ese sería el mayor de los ideales, convertirlos en el sentido de que fueran fieles al Señor y pudiéramos todos salvarnos. Eso sería, pues, no el objetivo de la Iglesia de Jesucristo, sino el propio objetivo de Dios. Nosotros creemos que la obra y la gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y eso se consigue a través de la obediencia del hombre a Dios y a sus leyes. Entonces, claro, sería un ideal que todas las personas conocieran y aceptaran el Evangelio.
Estupendo. Pues ahora vamos a hacer otro pequeño alto para escuchar a un coro que es toda una institución en los Estados Unidos, el coro del Tabernáculo Mormón. Los oiremos interpretando el himno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Santos, avanzad. Vamos a pasar a otro aspecto, y aquí espero que disentéis. Carmen, ¿consideras que la religión donde mejor considerada está la mujer es en la fe bahá'í?
Bueno, pues en la fe bahá'í está bien considerada la mujer, está bien considerada los niños, están bien consideradas toda la humanidad. Si es en la que, la verdad es que no lo sé. En cuanto a la mujer, podemos decir que se promueve la educación de la mujer, que se forme, porque dice que Bajaola, que todos los seres humanos somos como minas ricas en gemas de valor inapreciable, ¿no? Inestimable. Y esas gemas se tienen que pulir para que la humanidad se pueda aprovechar de ellas. Si en el caso de la mujer, si no se educa, pues aproximadamente el 50% de la humanidad estaría dejando de beneficiar a la humanidad, ¿no? Aunque sea una redundancia, no sé si...
José María y José Miguel, ¿por qué la mujer no puede acceder al sacerdocio si Jesucristo tuvo discípulos? a María Magdalena como, y está considerada como el apóstol de los apóstoles. ¿No es esto una discriminación intolerable en el siglo XXI?
Sí.
Quizás. ¿Tú quieres empezar?
Sí, yo. Sí. Miguel. Sí. Bueno, creo que son dos cosas distintas. El sacerdocio, tal y como nosotros lo entendemos, es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para actuar en su nombre, para la salvación del hombre. Es Dios el que lo otorga y es el Dios el que ha establecido a quién se lo otorga. Pero en cuanto a discípulos, nosotros en nuestra iglesia tenemos, las mujeres también siguen al Señor, son discípulas al igual que nosotros, y las bendiciones del sacerdocio son iguales para el hombre que para la mujer. Nosotros creemos que para alcanzar el más alto grado de gloria celestial, el hombre y la mujer deben estar unidos en un convenio de un matrimonio por toda la eternidad, en el cual los dos son iguales. Y tal como decía Pablo, en el Señor el varón no es sin la mujer ni la mujer sin el varón. Creemos en la igualdad del hombre y de la mujer, pero esa igualdad no quiere decir que sean idénticos. De la misma manera que los hombres no podemos quedarnos embarazados, no podemos tener hijos, pues el Señor ha establecido dentro de su sabiduría y su plan que el sacerdocio lo tengamos los varones. Es Él el que lo ha establecido y nosotros no somos quien para discutirlo.
José María, y aparte que veo que quieres contestar.
Sí, no, algo similar podríamos decir nosotros.
Y puedes decirnos también si la situación de la mujer en la iglesia redunda, sí, también es por una falta mayor de aceptación por parte de la sociedad, también podría ser.
Vamos,
¿no?,
a ver, yo quería ir precisamente a esos orígenes. No se puede juzgar un hecho histórico que ha acaecido hace 1000 años o 500 años con la mentalidad y la visión del hombre de hoy. Sería injusto, totalmente injusto. Porque las cosas cambian y evolucionan, pero hay unos principios que son inmutables. Entonces, el hecho de que en la religión católica no existan sacerdotisas, en principio no, teológicamente no hay ningún punto que lo niegue la existencia de sacerdotisas. Es más, en las primeras comunidades cristianas hubo una presencia muy fuerte de la mujer. Lo que pasa que luego, razones de tipo sociológico, etcétera, etcétera, que también ha apuntado José Miguel, son distintas en el hombre que en la mujer. Y teológicamente no hay nada en contra. Yeah. Es de tipo cultural y sociológico. Y con un proceso evolutivo, pues puede ser que la mujer acceda a un sacerdocio. No hay nada en contra que lo prohíba. Ahora, también es cierto que en principio hubo una designación y una preferencia de Jesús hacia unos discípulos. Cuidado, el sentido de los discípulos y los 12 y las antiguas tribus, etcétera, etcétera, no quiere decir que solamente que hubiese hombres, ¿eh? Había muchas también, comunidades, claro, femeninas que estaban allí. Entonces, yo creo que con el tiempo es muy fácil, posiblemente, que se contemple la posibilidad del sacerdocio en la mujer. Hay distintas, los anglicanos han tenido problemas, no con esto, sino solamente con, sino sí, también con el tema de los homosexuales en que puedan incorporarse, y fijaros el rechazo social que ha supuesto con un desmembramiento fortísimo de la iglesia anglicana. O sea que muchas veces es de tipo cultural, aunque en el fondo podemos también seguir unos criterios históricos basados en que el Señor Jesús, ya, hizo una preferencia por esos 12 discípulos.
Y ahora una pregunta para José Miguel. Uh-huh. ¿Podría imponerse de nuevo la poligamia en el mormonismo? Porque uh-huh, todavía hay algunos grupos o individuos que la practican, ¿no?
Bueno, en nuestra iglesia no. Hubo una época en el pasado que sí que el matrimonio plural estaba aceptado, pero en la actualidad los miembros de nuestra iglesia solo tenemos una esposa. Es muy interesante que me hagas esta pregunta porque yo creo que todos aquellos que creemos en la Biblia sabemos que en la antigüedad el pueblo judío tenían los hombres varias esposas. De hecho, en las primeras comunidades judías que el matrimonio plural desaparece es en el año 1000 después de Cristo, las comunidades asquenazis, influenciadas por el mundo europeo en el que vivían. Incluso en el Estado de Israel, que lo prohíbe expresamente su constitución, han llegado comunidades judías que vivían el matrimonio plural y tuvieron que edificar casas especiales para ellos. Y también es interesante que en la Reforma fue Lutero el primero que dijo que no había nada en la Biblia en contra del matrimonio plural. Dicho esto, quiero dejar bien claro que nosotros no lo practicamos y que, como decía antes, creemos en la revelación de Dios que sigue hablando, y era establecido claramente que el matrimonio plural solo es permisible cuando cumple sus fines y cuando Él lo autoriza expresamente. Solo una persona, en los días en los cuales la Iglesia vivía este matrimonio, tenía las llaves para poder aceptar esos matrimonios, que era el presidente de la Iglesia, y fue el presidente de la Iglesia, siguiendo indicaciones del Señor, el que suspendió esta práctica. Por tanto, quiero que todo el mundo quede bien claro que el matrimonio plural no existe en la actualidad entre nosotros.
Muy bien que lo aclares. Carmen, la fe bajaí nació en Irán, un país de mayoría confesión musulmana. ¿Crees que el odio y la persecución de la que sois objeto por parte del Islam tiene que ver con esta dignificación de la mujer que emprendió la fe bajaí desde sus inicios?
Pues yo pienso que la fe bajaí ha sido perseguida por defender los derechos humanos, ¿no? No solamente de la mujer, sino de todos los seres de la sociedad. Y bueno, pues lo que sucede es que la fe bajaí, como ha traído tantas cosas novedosas, pues algunos sectores de los poderes pues no han estado interesados en que esto se repartiera, ¿no?
Pues ya que estamos hablando ahora de vosotros, escucharemos un hermoso tema, Vi Asayam, de Iris Harrell.
Die to the world and so be born again and enter to the kingdom of heaven. Look at me, follow me, be as I am, adore Baha. Fast as a rock that no earthly storm can move, and as you have faith, so shall your powers be, and know that till the end I'm always with you. Look at me, follow me, be as I am, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Love mankind, follow me, be as I am, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. And how I long to travel the world in utmost poverty and cry out, Ya Baha, God willing, you may do this for me. Teach the cause, follow me, be as I am, Abdul Baha.
Y una pregunta para los cuatro. ¿Creéis que los encuentros interreligiosos son positivos?
Yo creo que cualquier acercamiento e intercambio de pensamientos entre la raza humana lo es. Nuestro pontífice en distintas ocasiones lo ha intentado hacer en Asís, unos encuentros interreligiosos, y es la manera de poder ver aquellas diferencias entre unos y otros, pero fundamentalmente lo que nos acerca y lo que tenemos en común, que es lo que enriquece al ser humano.
Yo creo que son muy interesantes en el sentido de conocernos, ver lo que nos une y también saber respetar lo que nos separa. Pero hay otro tipo de encuentros en los cuales se intenta unificar doctrina, unificar creencias en los cuales nosotros no participamos, porque nos debemos a Dios y a su revelación. Y, por tanto, los encuentros que van encaminados a conocerse y a respetarse, pues estamos encantados de participar y contar siempre con nuestra presencia.
¿Pensáis que Europa está más retrasada que Estados Unidos a la hora de pensar en la libertad religiosa? Es decir, ¿os resulta molesto que desde algunas tribunas a los mormones o a los bajaí o a los adventistas se os consideren sectas?
Bueno, yo creo que Europa quizás esté viviendo más de espaldas a lo que es la religiosidad que Estados Unidos. En Estados Unidos creo que hay una mayor religiosidad y una mayor búsqueda sincera de las personas de la fe. En cuanto a que se nos pueda tachar de sectas o de por ser grupos minoritarios, realmente pues tampoco nos preocupa mucho. Nosotros queremos enseñar nuestro mensaje y en la medida que exista la libertad para hacerlo, pues lo que los demás opinen de nosotros es algo que nosotros no nos compete decidir, ¿no?
Y José María, ¿es el sentir mayoritario de los católicos considerar sectas a las nuevas religiones y creencias? ¿Y por qué?
Vamos a ver, el concepto de secta, cuando se pone a estudiarse en plan profundo, tiene muchas matizaciones. Es muy difícil de poder establecer un criterio exacto. Si tuviésemos que hablar de sectas, yo me ceñiría a lo que dice el diccionario de la Real Academia, Entonces... Yo creo que el sentido de secta no se debe tomar nunca en sentido peyorativo, en plan negativo y despreciativo. Es simplemente como diversificaciones que de un mismo árbol pueden salir distintas ramas, pero estas ramas reciben todos la misma savia, reciben todo y entonces vuelvo a insistir en la idea unificadora que yo defiendo y es el acercamiento a un Dios supremo. Claro, cada uno defiende su propia dimensión. Y quien ha hecho quizá una mayor aportación en ese sentido, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es José Miguel. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero la auténtica salvación está en Cristo. Y Cristo es Hijo de Dios, y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Sí, sí, sí.
Y esa es mi creencia. Y yo creo que todo el mundo me gustaría que pudiese entrar a través de ese camino a la salvación. Pero yo creo que Dios no cierra la puerta a nadie.
A nadie, sí.
Y por lo tanto yo tampoco puedo cerrarla.
José Miguel, tanto católicos como protestantes y ortodoxos están realizando enormes esfuerzos ecuménicos. Estos incluso se podrían extender a los adventistas, pues no en vano forman parte de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. ¿Por qué el mormonismo se queda descolgado de esta búsqueda de la unidad en casi todas las familias cristianas?
Sí, por lo que explicaba antes, esos encuentros ecuménicos no pueden contar con nuestra presencia porque buscan que los hombres decidan unificar sus distintas doctrinas o sus distintas creencias. Nosotros nos debemos a Dios y no podemos poner en cuestión ni una sola palabra de las Escrituras. No podemos entrar en encuentros en los cuales se intenten limar diferencias. Nosotros nos aferramos a la palabra que Dios ha revelado y trabajamos por que sea conocida. Por tanto, no podemos participar de encuentros ecuménicos. Y en cuanto a lo que hablábamos de las sectas, yo creo que hay que realmente lo peligroso son aquellos grupos religiosos en los cuales se niega el albedrío a la persona. Es decir, que una vez que una persona entra, pues no puede salir.
Sí, eso
sí que es lo que yo entendería como secta. O sea,
sí.
Y en cambio, aquellos religiones donde se respeta el albedrío de las personas, pues deben considerarse desde otro punto de vista, independientemente del número que pueda haber en una de la cantidad de personas que puedan tener esa fe.
Y por otro lado, Carmen y José, ¿cómo vive la fe baja y su soledad? ¿Ser minoritarios es una ventaja a veces o siempre un infortunio? Carmen o José, el que queréis.
Bueno, pues nosotros, bueno, en soledad. Bajaola dice que nos dijo que uníos en verdadero espíritu de amistad y concordancia con todas las razas y con todas las religiones. Y nosotros no nos sentimos solos, estamos con todos.
Bueno, eso por
estamos,
supuesto.
Todos estamos trabajando por el mejoramiento de la humanidad.
Pero claro, como
y
si todos es menos
bien
conocidos,
recibido.
O sea, no sé, no...
Pues, bueno, al respecto quería decir que, bueno, que la fe baja está trabajando en muchos en muchas entidades internacionales. Por ejemplo, estamos en Naciones Unidas, en la parte no política, sino consultiva, y los bajáis siempre... hablamos de que para solucionar los problemas de la humanidad tenemos que trabajar en unidad. Entonces también estamos en UNICEF y creemos que lo que estamos haciendo es aportar soluciones a los problemas que tiene la humanidad, ¿no? Entonces no nos sentimos en absoluto solos, ¿no? Sino que todo esto es un proceso.
Eso está muy bien. Y la pregunta inversa te la formulo a ti, José María. Para los católicos, ¿el surgimiento y la conversión de antiguos católicos a otras creencias es un reto, una anécdota o un peligro?
Es un reto, es un reto. Si alguien que ha vivido su dimensión religiosa en la fe que yo tengo la abandona, es porque hemos sido incapaces de transmitirle a esa persona la bondad de aquello que yo creo. Y muchas veces ha sido lo mejor un mal ejemplo que ha podido recibir de la comunidad cristiana, de un sacerdote, de quien sea. Entonces, es un reto y al mismo tiempo, fíjate, una alegría. Porque si esa persona honradamente cree que ha encontrado su camino de perfeccionamiento, de salvación, yéndose de donde está la fuente que yo creo que es el origen de la verdad y de la vida, pues bendito sea Dios, porque sigo defendiendo la libertad, el albedrío, como dice José Miguel, del ser humano. Lamento mucho que se vaya, porque creo que conmigo, con la comunidad cristiana en la cual estoy, es el camino de perfección mejor, pero eso no anula la existencia de otros, ¿eh?
Pues se nos está acabando el tiempo y se quedan mil cosas en el aire, pero no me puedo resistir a haceros una pregunta. ¿Creéis que es posible la amistad total? No el mero conocimiento entre un católico y un mormón, o un mormón y un bahá'í, o tal vez siempre planear la palabra de intento de captación hacia una u otra parte, o un cierto recelo de que el uno quiera captar al otro.
Sí. Para nosotros, el amor al prójimo es un mandamiento, sea de nuestra fe o no. Por tanto, creo en la amistad completa y total con personas de otras creencias, y en absoluto son para mí, desde mi punto, son a mis ojos menos por no ser de mi fe, sino que son exactamente iguales que mis hermanos de la fe.
Yo, siguiendo el mandamiento de Cristo que decía, amad hasta vuestros propios enemigos. Amar a los amigos y a los que son cercanos, eso es fácil. A quien hay que amar es a tu propio enemigo,
claro,
al que te ofende, al que te humilla. Por lo tanto, cualquier religión, en principio, debe de contar con mi ayuda, con mi apoyo, porque todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, todos somos hermanos.
Pues para nosotros creemos que la religión tiene unas capacidades que son capaces de transformar al ser humano, ¿no? Entonces, toda palabra de Dios, entendemos los bajáis, que está dotada de una fuerza especial. Yo, por ejemplo, antes era cristiano, conocí la fe bajá en el servicio militar, y a mí lo que me ha hecho es implementar y aumentar el conocimiento de Cristo y de otras religiones, ¿no? Y yo lo vivo pues como un proceso de desarrollo y de mayor conocimiento, ¿no?
Pues esperamos que el entendimiento, el respeto y el amor que todas las religiones predican sea algo tangible aquí en Valencia. De ello nos beneficiaremos todos. Y para acabar, vamos a hacerlo con una hermosa canción que creo que han captado todo tipo de cristianos. Se remonta a 1882. Su compositor, William Tomer, era metodista y la han popularizado todo tipo de grupos y cantantes. Su título, Para siempre Dios esté con vos.
God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till with you.
Y eso os digo, aunque no con la hermosa voz con la que la hemos escuchado, la del cantante de Texas, Jim Rivers. Para siempre, Dios esté con vosotros hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a los cuatro por haber coincidido en este cruce de caminos. Sari Zorío en la realización y Carmen Leinez en la dirección y presentación se despiden de vosotros hasta la próxima semana. Que paséis un buen día.
Así sea.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.